Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Hola, les saludo con mucho cariño. Gracias por su interés en estos temas relacionados a la crianza. Este espacio pretende ser un lugar de enseñanza, pero también un espacio para hacer conciencia de nosotros, nuestra forma de educar y nuestras áreas de oportunidad. Hoy, en Crianza en Tiempos de Cólera, platicaremos sobre cómo educar para el mundo real, tareas, valores y conciencia. Porque no queremos que los niños obedezcan. Queremos que sean seres humanos conscientes de su entorno y para eso necesitamos ser adultos que los guíen. ¿Has escuchado la frase «Me preocupa el mundo que les va a tocar a nuestros hijos»? ¿Pero te has puesto a pensar en qué hijos les vamos a dejar a este mundo? La preocupación por el futuro global es válida, pero la calidad de la crianza determina la capacidad de los hijos para enfrentarlo. Hay una idea que vale la pena repetir una y otra vez. La crianza no solo forma hijos, forma ciudadanos. Y no en un futuro lejano, sino desde hoy, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño. Porque es ahí, entre juguetes tirados, platos por lavar y palabras que enseñan respeto, donde se construyen las bases de una sociedad más consciente. Valores como la tolerancia, el respeto, la empatía, la cooperación y el cuidado de la naturaleza sostienen a una sociedad sana. Y no se enseñan con discursos largos, se enseñan en lo cotidiano. En casa, todos los días. Desde la psicología del desarrollo, sabemos que los niños no nacen entendiendo la empatía. Esta se construye. Investigaciones como las de Marty Hoffman sobre el desarrollo moral explican que la empatía comienza a desarrollarse desde los primeros años. Pero necesitan guía, ejemplo y práctica constante. ¿Y cómo se hace esto en la vida real? Primero, nombrando emociones. Cuando un niño entiende lo que siente, le resulta más fácil entender lo que otros sienten. Y ahí, tú puedes ayudarlo con frases como «Veo que estás enojado». Eso te puso triste, ¿verdad? Que tú nombres la emoción no solo valida lo que él siente, también enseña a reconocer las emociones de los demás. ¿Y qué hay de la cooperación? Y el trabajo en equipo. Desde los primeros años de vida, los niños pueden y deben ser parte activa del entorno en el que viven. No como una carga, no como una obligación pesada, sino como una oportunidad de pertenecer, de colaborar y de aprender. Diversos estudios en desarrollo infantil, como los de la Asociación Americana de Psicología, señalan que los niños que participan en tareas del hogar desde pequeños desarrollan mayor sentido de responsabilidad, autonomía y habilidades sociales. No se trata de ponerlos a trabajar, sino de enseñarles que todos formamos parte de un sistema donde cada acción cuenta. Integrar a los niños en las labores del hogar ayudan a los niños a desarrollar responsabilidad, autonomía y habilidades prácticas según su edad. Puede empezar con gestos muy simples, como guardar sus juguetes, ayudarte a poner la mesa, llevar su plato al fregadero. Lo importante no es la perfección, sino la constancia y el mensaje. En esta casa, todos colaboramos. Pero más allá de la acción, está el significado. Con los más pequeños de la casa, las actividades son como juegos simples. Para fomentar el hábito, podemos empezar por jugar a recoger sus juguetes y guardarlos en su lugar. O a regar las plantas con una regadera pequeña o ayudar a poner la mesa. Los niños, entre 5 y 7 años, pueden asumir tareas con supervisión mínima, como tender su cama, poner y quitar la mesa, poner su ropa sucia en los botes, llenar los comederos de las mascotas, o ayudar a preparar bocadillos simples u ordenar cajones bajos. Hacia los 8 o 10 años, ya ganan independencia con tareas más complejas, como aspirar, lavar trastes, sacar la basura o pasear a sus mascotas, preparar una cena sencilla, guardar las compras del día o limpiar el polvo, mantener su cuarto ordenado y preparar su ropa del día siguiente. Los adolescentes de más de 11 años ya realizan labores casi adultas con supervisión ocasional, generando autonomía, como limpiar el baño, la cocina, lavar o doblar ropa, cambiar sábanas o trapear, cocinar comidas básicas, lavar el auto y hacer mandados simples. Cuando un niño aprende a cuidar su espacio, está aprendiendo orden interno. Cuando recoge su basura, está entendiendo su impacto en el entorno. Cuando respeta turnos y escucha a otros, está practicando la convivencia. Y aquí entra un valor clave. Hablemos del respeto y la convivencia. Y este no se enseña con discursos, sino con ejemplo. Los niños observan cómo hablamos, cómo resolvemos conflictos, cómo tratamos a quienes piensan distinto. Si queremos hijos respetuosos, necesitamos adultos que modelen respeto, incluso en los momentos difíciles. Y esto empieza con nosotros, cuando ponemos un límite con respeto. Ser firme no es lo mismo que ser autoritario. La disciplina positiva, respaldada por autores como Jen Nelson, propone algo muy claro. Los niños aprenden mejor cuando se sienten respetados. Un límite con respeto suena así. No te voy a dejar pegar, pero aquí estoy yo para ayudar a calmarte. Esto enseña dos cosas al mismo tiempo. Que hay reglas y que las relaciones importan. La psicología del desarrollo, especialmente autores como Daniel Siegel, explican que el cerebro infantil se construye en relación con otros. Esto se llama neurobiología interpersonal. ¿Neuro qué? Bueno, te explico. Los niños aprenden a regularse, a respetar y a entender emociones a través de cómo los tratamos. No es lo mismo un porque lo digo yo que un entiendo que estás molesto, pero aquí nos hablamos con respeto. Eso cambia literalmente las conexiones del cerebro. La ciencia es clara. El aprendizaje social ocurre principalmente por imitación. El psicólogo Albert Bandura lo explicó con su teoría del aprendizaje social, que sigue siendo clave hoy en día. Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que nos ven hacer. Los niños imitan, punto. Si ven cooperación, aprenden cooperación. Si ven respeto, aprenden respeto. Si ven indiferencia, también la aprenderán. Por eso, si queremos sembrar una cultura de colaboración, debemos revisar nuestras propias conductas. ¿Resolvemos desde el grito o desde el diálogo? ¿Delegamos todo o compartimos responsabilidades? ¿Evitamos el esfuerzo o lo valoramos? La cultura del esfuerzo también se construye en casa. No desde la exigencia rígida, sino desde el reconocimiento del proceso. Un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard encontró algo muy interesante. Les platico. Los niños que participan en tareas del hogar desde pequeños tienen más probabilidades de convertirse en adultos independientes, responsables y con mejores relaciones interpersonales. ¿La razón? aprenden dos cosas clave. 1. Que su contribución importa. 2. Que forman parte de una comunidad. Por eso, integrar a los niños en las tareas del hogar no es ayuda, es formación de habilidades para la vida. Y esto conecta con otro concepto importante: funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades del cerebro que nos ayudan a planear, organizarnos, controlar impulsos y terminar lo que empezamos. Se desarrolla principalmente en la infancia. ¿Y sabes cómo se fortalecen? Con actividades cotidianas, como ordenar, seguir rutinas, asumir pequeñas responsabilidades. Es decir, cuando un niño guarda sus juguetes, no está solo siendo obediente, está entrenando su cerebro. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de esos pequeños niños que serán los adultos del futuro y cómo ayudarles en su crianza a poder ser esos adultos que tengan todas las herramientas para poder sortear todos los retos que les vienen en el mañana. Y estamos ahorita con el tema de otro punto, que es la mentalidad del crecimiento. Esa está desarrollada por Carol Dweck. Esta teoría explica que cuando los niños se les reconoce el esfuerzo, o sea, no solo el resultado, desarrollan mayor tolerancia a la frustración, perseverancia y seguridad interna. Es importante enseñarle que las cosas valen no solo por el resultado, sino por el camino recorrido. Cambia tus frases. En lugar de que le digas a tu hijo, ¡ay, qué bien te salió!, es mejor decirle, ¡te esforzaste mucho! Esas palabras tienen un impacto mucho más profundo en él. Porque estamos enseñando que el valor está en el proceso, no solo en el resultado. ¿Y qué hay de la tolerancia? Los niños observan cómo reaccionamos ante lo diferente. A ver, ponte a pensar en este momento. ¿Cuál es tu opinión y actitud ante aquel que piensa distinto a ti? ¿Qué opinas de alguien que se equivoca? ¿Cómo tratas a alguien que va más lento que tú? Ahí es donde realmente aprende la tolerancia. Si como adultos reaccionamos con juicio o intolerancia, pues ese será el lenguaje de los niños. Si reaccionamos con apertura, paciencia y curiosidad, eso es lo que van a replicar. Aquí entra un concepto importante, la teoría de la mente. Es la capacidad de entender que otras personas piensan y sienten diferente a nosotros. Esta se desarrolla principalmente en la infancia y se fortalece cuando invitamos a los niños a reflexionar. ¿Cómo crees que se sintió tu hermano? ¿Tú qué harías en su lugar? Este tipo de preguntas construyen pensamiento social y empatía real. Enseña a convivir, no a competir. También forma parte de la educación para fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía. Vivimos en una cultura que premia por ganar, no por el hecho de convivir y vivir la experiencia. Pero un buen ciudadano no es el que siempre gana. Es el que sabe respetar, colaborar y, sobre todo, resolver conflictos llegar a acuerdos. Actividades como juegos en equipo, tomar turnos, compartir responsabilidades, son espacios reales donde se practican esos valores. Y hay otro eje fundamental, el cuidado del medio ambiente. Qué tristeza acostumbrarnos a ver basura en la calle, a caminar entre ella. Normalizar que sacamos las basuras afuera de nuestra casa o en la esquina, fuera de los horarios, incluso días antes de su recolección. Ver cómo cada vez hay más árboles, por ejemplo. Ver menos espacios verdes para poder respirar y estar en contacto con la naturaleza. El desabasto del agua potable. El impacto en el cambio climático. Hoy más que nunca, educar en el manejo de residuos, cuidado del agua, no es opcional. Es urgente. La educación ambiental en la infancia temprana está respaldada por organismos como la UNESCO, que señalan que los hábitos sostenibles se forman mejor antes de los 10 años. Me acuerdo cuando mis hijos se iban de excursión escolar. La escuela les pedía que llevaran su lunch y su bolsa de basura cada quien, porque durante todo el trayecto ellos tenían que ser responsables de la basura que generaban y traerla de vuelta a su casa para su separación o desecho. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dejamos las bolsas en la calle esperando que quién sabe quién no las cuide? ¿O que los perros callejeros sean tan conscientes para que no las abran? Pero ya fuera de mi domicilio es como si ya no fuera nuestra responsabilidad. Pero, ¿qué creen? Siempre podemos corregir y recomponer nuestras acciones. Sobre todo si tenemos a nuestros hijos aprendiendo de nuestras conductas. Empieza explicándoles con palabras simples. ¿Por qué es importante cuidar el planeta? Cuando un niño aprende a separar basura, a cuidar el agua, a no desperdiciar y reutilizar materiales, no solo adquiere hábitos, desarrolla lo que se llama conducta proambiental, que es una disposición a cuidar el entorno a largo plazo. Los niños que crecen con esta conciencia no solo adoptan hábitos, desarrollan una identidad. Se ven a sí mismos como personas que cuidan. Y aquí es donde el capítulo da un giro importante. Escucha con mucha atención. No podemos pedirle a ellos lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay algo que la ciencia ha confirmado una y otra vez. Los niños no aprenden solo con lo que les decimos. Aprenden principalmente con el ejemplo. Es nuestra responsabilidad romper patrones. Esto no es solo una idea bonita. Es probablemente uno de los retos más grandes de la crianza actual. Venimos de generaciones donde muchas veces el autoritarismo, la sobreprotección o la ausencia marcaron la forma de educar. Hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo distinto. La epigenética y la psicología intergeneracional muestran que muchas conductas se repiten de generación en generación hasta que alguien las cuestiona. Preguntémonos, ¿qué creencias heredé sobre la crianza? ¿Qué quiero conservar y qué necesito cambiar? ¿Estoy educando desde el miedo o desde la conciencia? Si tú cambias la forma en la que educas, estás cambiando más que tu presente. Estás cambiando una línea completa hacia el futuro. No podemos pedir respeto si gritamos. No podemos pedir tolerancia si descalificamos. La congruencia del adulto es el mensaje más poderoso. Por eso, cuando hoy decides tener paciencia en lugar de gritar, enseñar en lugar de resolver todo, incluir en lugar de sobreproteger, no estás haciendo algo pequeño. Y la ciencia lo respalda. La infancia no solo es una etapa, es la base de todo lo que viene después. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo más consciente. Porque esos niños que hoy aprenden a recoger su plato, a respetar a otros y cuidar su entorno, serán mañana quienes tomen decisiones en empresas, gobiernos y comunidades. Serán quienes definan políticas, lideren equipos, construyan proyectos. Y si desde casa aprendieron empatía, responsabilidad y compromiso, entonces no solo serán buenos profesionales, serán mejores seres humanos. Al final, criar no es solo acompañar la infancia, es participar activamente en la construcción del mundo que viene. Y ese mundo empieza todos los días, en casa. Recuerda, al final no estamos criando niños para que obedezcan hoy, sino personas que mañana sabrán pensar, cuidar y transformar el mundo. Es prepararlos para vivir en un mundo diverso, donde van a necesitar escuchar, adaptarse y convivir con otros. Y ahí está la diferencia entre criar hijos y formar verdaderos ciudadanos del mundo. Soy Sol Salazar, nos escuchamos en el próximo programa.
Esto fue Crianza en tiempos de cólera.